Bendiciones a todos nuestros hermanos en Cristo Jesús. Bendiciones a toda la familia, a todo el pueblo de Dios. En esta mañana les enviamos un saludo. Somos el programa Gracia Eterna, donde Dios toca sus corazones con la palabra. Y les enviamos un saludo a nuestra familia, ¿verdad? Que nos esté viendo por ahí, familia, parientes, amigos y las personas que se están conectando en esta mañana. Que Dios me los bendiga, que el Señor brille su rostro sobre ustedes, sobre sus familias. Y hermano, prepárese porque tenemos un mensaje muy interesante en esta mañana, como cada sábado, ¿verdad? Le pedimos al Señor Dios Todopoderoso que nos dé los mensajes para hablar a la iglesia, al pueblo de Dios, mensajes de crecimiento espiritual, mensajes de esperanza, de vida, mensajes que traen ayuda a la iglesia. Muchos de nosotros a veces nos metemos a las redes sociales a ver qué palabra el Señor nos da, ¿verdad? Yo sé que es importante ir a la iglesia también, congregarse, pero ahorita el mensaje y por todos los medios se da la palabra del Señor. Así que si usted está entrando por curiosidad o se está conectando para ver quiénes somos nosotros, bueno, mi nombre es Sabina Segura, Adolfo Barrios, mi esposo Antonio y Brisa en los controles. Somos el programa Gracia Eterna y en esta mañana prepárese porque el Señor le va a hablar a su vida, a su corazón. Traemos un mensaje muy interesante de edificación para la iglesia y acompáñenos en esta mañana, hermanos. Vamos a alabar al Señor y prepare su corazón también ahí donde está, llame a su familia, a su hermano o con la persona que esté. Si está trabajando ahí en su trabajo, ¿verdad? Si se puede, si se le permite o va manejando, alabe con nosotros a Dios en esta mañana.
Damos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en esta mañana. Bendiciones a todos los que nos ven y nos escuchan. Vamos a alabar a nuestro Dios.
Por mucho tiempo busqué una razón de vivir. En medio de mil preguntas, tu amor me respondió. Ahora veo la luz. No tengo temor, tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz. Rey, tu grande amor cantaré. Mucho tiempo busqué la razón de vivir. En medio de mil preguntas, tu amor me respondió. Ahora veo la luz. No tengo temor, tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, diré mi corazón ante ti. Serás mi pasión y mis pasos sellarán por tu voz. Cantaré, cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos sellarán por tu voz. Mi Jesús y mi Rey, de tu grande amor cantaré.
A Dios, sí. Bueno, como mi esposa dijo, somos el programa
Gracia Eterna, somos la competencia del otro programa que se llama Desgracia Eterna, de toda la gente que no tiene a Cristo en su corazón, esos viven en desgracia eterna. Así es que nosotros somos lo opuesto de ese grupo. Y este día, bueno, estamos por tocar este tema acerca de los dones y talentos, cómo los debemos de ejercer. Este es un programa de tratar de alentar a la iglesia, de que hagan lo que Dios quiere que haga cada persona, ¿verdad? Porque nos da un propósito. Nos da un propósito que a todas las personas que venimos a Cristo, no es solamente venimos porque sí, sino al momento que venimos, recibimos algo. Y yo sé, mi esposa mencionó esto en algún otro programa. Una vez estábamos en una iglesia y una persona le fue revelado que en el altar había regalos para cada persona, pero la gente no pasa al altar y no recibe su regalo, ¿verdad? Y eso es muy importante porque pues nos vamos de la iglesia con las manos vacías y luego, nosotros decimos, pues es que no pasó nada en la iglesia, pero también usted no fue partícipe de lo que estaba pasando en la iglesia, entonces por eso no recibió nada, pero los dones, los regalos están ahí para las personas. Y son súper necesarios para el propio funcionamiento de la iglesia, ¿verdad? O sea, eso es importante recordar, que venimos a la iglesia no solamente para estar recibiendo, porque sí recibimos de Dios, recibimos a través del Espíritu Santo, pero también nos toca dar. Y hay un versículo en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y a mí me llamó mucho la atención cuando lo leí, que dice que nadie que venga a mí venga con las manos vacías. Imagínense, eso es algo que me puse a pensar. Digo, ¿cuánta gente va a la iglesia y solamente está esperando recibir, cuando también tenemos que dar? Y eso es parte del don, el talento que nos es dado. Es también para que demos a la iglesia, no solamente para que estemos escarbándole, ¿verdad? Escarbándole a la iglesia para ver qué tanto nos llevamos, sino tenemos que depositar en la iglesia también, con los dones y talentos que nos da, ¿verdad? Así como aquí nos vio tocando la guitarra, nosotros tocábamos la guitarra antes de venir a la iglesia, y ahora ponemos esto que es un talento, ¿verdad? Aunque sea, ¿verdad? Aunque sea mínimo el talento, pero está al servicio de Dios, con un propósito. Y Dios da dones, da sus regalos espirituales, que después se van a poner en práctica en su momento. Entonces, cuando vemos a tanta gente en la iglesia que no está haciendo absolutamente nada, ¿verdad? Entonces nos preguntamos, Dios los llamó a hacer algo, y la gente muchas veces se rehúsa a ese llamado, a ese, porque es un llamado, ¿verdad? Es un llamado que nos hace a través de nuestro talento, a través de nuestro don. Tiene un llamado a nosotros, a cada persona, con una función específica. Como lo dice, me parece que en ese Efesios 4:11, me parece, dice, unas personas son llamadas a ser maestros y otros evangelistas y otros son hacedores de milagros. O sea, ellos tienen que ejercer eso que se les ha dado, que se les ha sido dado. Igual, cada persona, quizás no todos son hacedores de milagros, ¿verdad? Todos quisiéramos ser hacedores de milagros, pero no todos se les da, pero se les da algo más. Algunos tienen un propósito quizás menor, quizás no visible para otras personas, pero como el don de servicio, también en el orar hay personas que son llamadas a ser intercesoras, ¿verdad? Esas personas derraman las lágrimas por otra persona. Imagínense, mucha gente no ora así. Hemos visto personas que solamente oran por ellos, por su beneficio, por su bendición, por su, o sea, lo que sea, pero es prácticamente una oración personal y nunca sale de ahí, nunca sale de esa oración. Entonces, todas estas cosas hacen que la iglesia no funcione cuando la gente no hace ese llamado al que es llamado, valga la redundancia. Y algunas personas, hemos conocido personas que tienen un llamado, y no lo ejercen. Entonces, ahí estaba pensando eso, digo, ¿cómo es posible esto? ¿Verdad? Que Dios nos haga un llamado y no ejercemos lo que Dios nos llama a hacer. Y lo voy a poder así comparar, así como en el, vamos a suponer, en el caso de que un muy dudoso que me llame la selección mexicana y diga, yo quiero que seas mi delantero. ¿Qué es lo que yo debería hacer? Yo debería prepararme.
Claro.
No irme a comer más donas, más pan, más tamales, más sopes, para ponerme más redondito, para ganarle a la pelota, ¿verdad?
Más pozole.
Más pozole, ¿verdad? No, o sea, ¿qué es lo que debería hacer en ese instante? Es empezar a ejercitarme, a prepararme para ese llamado que me está haciendo esa selección mexicana, ¿verdad? Que nunca va a llegar aquí, obviamente. Pero es igual con Dios. Dios, he visto gente que le están profetizando y diciéndole, y Dios te llama para esto. Y en vez de aplicarse, se van. O sea, es como si no escucharon nada. Es como si la palabra de Dios no tiene valor. Como dijeron, oh, pues sí, Dios me llamó a ser evangelista, pero pues ¿a quién le predico? ¿Verdad? ¿A quién le evangelizo? Como a una persona que nos encontramos en un parque. Mi esposa sintió la necesidad de ir a hablar con esa persona. Y este hombre estaba ahí con su cerveza en la mano. Y cuando mi esposa le empezó a hablar, este hombre se quebrantó porque dijo, yo soy evangelista, pero me separé de Dios. No. Ok, entonces imagínense. Y eso es otra
tristeza.
Esa es una gran tristeza, ¿verdad? Porque así como esa persona está, sabemos que hay mucha gente que tiene llamado y no lo está ejerciendo. Y hay otras personas que viven de glorias pasadas. Y eso también es terrible. Personas que viven de glorias pasadas. O sea, ¿qué tiene que ver eso con lo que estamos haciendo ahorita? O sea, yo no puedo decir, oh, en el primer grado yo me saqué un 10. Digo, pues sí, pero ahorita, ¿qué estoy haciendo ahorita, verdad? ¿Qué estoy haciendo? Personas que han dicho, oh, sí, antes las grandes campañas y miles iban. Y ahorita no están haciendo absolutamente nada, ni una persona. O sea, olvídese de las grandes campañas, ni una persona. Entonces, no puede vivir de las glorias pasadas. Al contrario, uno tiene que tener una responsabilidad más grande por esas glorias pasadas. ¿Verdad? Es como los equipos de fútbol o los grandes equipos de deportes tienen una tradición, ¿verdad? Tenemos una tradición de 100 años y en 100 años hemos sido campeones 10 veces. O sea, tiene una tradición de ser campeón. Entonces no puede vivir nada más de esa tradición, porque todavía tiene que seguir siendo campeón para seguir con esa tradición de campeón. ¿Verdad? Entonces, así también nosotros mismos somos llamados a ejercer los dones y talentos. Y ayer estaba pensando acerca de tantas personas en la Biblia que son llamadas a hacer un servicio a Dios y ponen peros. ¿Verdad? Famosamente Moisés, ¿verdad? Moisés, oh, pero es que soy tartamudo.
Ahí tienes a tu hermano Aarón, que habla mejor que tú.
Sí, está a Jonás, que se rehusó por lo que haya sido. Unos dicen que por patriota, lo que haya sido, se rehusó a un llamado que tenía de Dios. Gedeón le dijo, oh, ve tu valiente hombre, yo. No, y se rehusó. O sea,
señor, como primero que quiero la señal de la señal de la señal.
Sí, confírmame que tú no me estás mintiendo. Barak también, o sea, la profeta le dice, ve y este ejército se te va a rendir.
Imagínese Barak, el hombre valiente, ay, pero tú que tú vayas conmigo.
Sí, déjame escondo debajo de tus faldas para
sí,
que vaya.
Sí, imagínese.
O sea, es un llamado que le está haciendo a Barak para que él sea grande. ¿Y qué le dice la mujer esta, Débora? Le dice, ahora la gloria que debía ser para ti va a ser para una mujer.
Imagínese lo que se perdió. Wow, sí, el hombre haciendo a un lado su responsabilidad.
Su responsabilidad, Jeremías, o sea, pues él puso nada más un pero, ¿verdad? Que pues yo soy joven, no digas que eres joven, haz lo que te digo. Uh-huh. Porque es Dios quien nos está diciendo. Pero es importante eso, que lo que viene de lo alto, no viene del hombre. Entonces, reconozcamos eso. Y sí, igualmente, se me vieron nombres de personas en la Biblia que aceptaron el encargo, ¿verdad? El reto que les ponía Dios enfrente, lo aceptaron. Empezando con Josué, Abraham, obviamente, el que le dijo: agarra tus cosas y vete. Uh-huh. Y lo aceptó, o sea, aceptó el encargo que tenía. Josué también, ¿verdad? Que imagínate la responsabilidad que le deja a Moisés, le deja una responsabilidad bien grande. Y no dice: ay, no, ¿cómo le voy a hacer? No, asume la responsabilidad y conduce al pueblo de Israel. A Samuel, cuando oyó la voz de Dios, y ahí fue, escuchó la voz de Dios y ya le empezó a servir de diferente manera que como le servía antes, porque antes le servía, ¿verdad? Pero ahora ya conocía la voz de Dios, es ahí algo muy importante. David, que fue llamado a ser rey y no dijo: ay, ¿yo cómo voy a ser rey si soy apenas un pobre borreguero, ¿verdad? Un pobre pastor. Él aceptó, y obviamente sabemos que no le cayó inmediatamente a la corona en la cabeza, pero él aceptó ese don que le fue dado de ser el rey. Y hasta esta fecha, en Israel no se habla de otro rey más que de David. Imagínate, Salomón fue el hombre más rico y más sabio, que dice que no ha habido hombre como él.
Ni habrá,
exactamente. Uh-huh. Y en el pueblo de Israel no se menciona a Salomón, se menciona a David. Todo. Entonces imagínense, son los hijos de David, la estrella de David, todo de David. Entonces,
la simiente de David, todo de David.
Exacto, todo es de David. Las mañanitas que cantaba el rey David, exacto.
Bueno, Brisa.
Sí, así. Entonces, fíjese, eso es muy, 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 muy importante,
hasta
¿verdad?
Las mañanitas del rey David.
¿Cómo es
aunque
que?
No sea en la Biblia, Para las personas.
No son bíblicas
que...
las mañanitas.
Sí, no son bíblicas las mañanitas, para las personas que no han leído la Biblia y no se están viendo.
Sí, pero igual, Eliseo, cuando. Elías fue por él, ¿verdad? Y lo escogió ahí cuando andaba trabajando en el campo. Le dijo: que tú vas a tomar mi lugar. Y también no dijo: no, yo no voy. O sea, ¿quién soy yo? Yo soy un pobre campesino. María fue llamada. Tenía ese llamado, ese uh-huh. hacer el viaducto para que naciera el Dios hombre.
Así es.
Y no se rehusó.
Dijo: hágase conforme a la voluntad de mi Señor, ¿verdad?
Así es. Los primeros discípulos también, cuando Jesús les dijo: ve para acá, sígueme, no se resistieron. Yo no veo ninguna historia que dijo: y resistiéndose, ¿verdad?
No.
Ninguno dice.
Al instante dejaban las redes
y se fueron a seguirlo, ¿verdad? Que lo que estaba haciendo a Mateo, ¿verdad? El cobrador de impuestos, también dice ahí: sígueme. Y en ese instante él dejó todo y se fue a seguir a Jesús. Entonces, en esos dones y talentos hay un llamamiento que tenemos, ¿verdad? Somos llamados a servir. Todos estos sirvieron a Dios. Todas estas personas que yo he mencionado sirvieron a Dios. Unos con peros y otros, como quiera que sea, sirvieron. Y eso es lo que muchas veces nosotros tenemos que hacer. Que queremos servir, créame, la mayoría de las personas no queremos servir porque sentimos como: ay, es que nos va a quitar del mundo. O sea, hay como esa tristeza, ¿verdad? Nosotros sí. Que, ching, ya no voy a poder ver películas de terror, ya no voy a poder andar allá de briago en los bares, no voy a la discoteca, y nos cuesta, ¿verdad? Nos cuesta de veras aceptar ese llamamiento que tenemos para servir a Dios. Uh-huh. Porque esto, todo esto es para Dios. O sea, venimos, Dios nos hace un llamamiento, no para que nosotros seamos Superman.
Y luego, desafortunadamente, las personas que sí conocen de Dios, pero Dios les está haciendo un llamado a servir, dicen: no, pues es que ¿cómo voy a yo trabajar para la iglesia? La iglesia quita mucho tiempo. Uh-huh. Porque hay personas que así dicen, que la iglesia quita mucho tiempo. Pero el bar no quita el tiempo. El ir al parque, a la cantina, no quita tiempo, ¿verdad? Y las películas y las series de 2-3 horas de Netflix, eso no quita tiempo. Pero pues servir para Dios...
Es que eso es educativo.
Eso sí quita tiempo.
Sí, entonces veamos esa situación que está... en la iglesia, ¿verdad? Que hay mucha gente que tiene llamado y no quiere servir por razones como las que menciona mi esposa. A veces uh-huh. nos cuesta dejar. Es como si sentimos que nos vamos a meter a un monasterio. No, ¿cómo voy a estar yo encerrado? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo? Pero es que Dios no nos llama a eso. O sea, son ideas preconcebidas que tenemos acerca de lo que es el servicio a Dios. Ciertamente, si a unos Dios los llama para separarse, pero No, no quiere decir que los enjaula. Yo no he leído que Elías estaba enjaulado en su casa, Eliseo estaba enjaulado en su casa, ¿verdad? Samuel, yo no lo veía que estaba encerrado en su casa, ¿verdad? No, o sea, todas las personas son libres. Son libres, pero con un propósito. Recuerda el llamado que tienen los levitas para Dios. Dice, ustedes me van a servir. Y había toda clase de levitas. Había los que estaban, los músicos en las puertas, los que contaban los tenedores y todos los utensilios para los sacrificios. O sea, hay tantas cosas para servir. Y eso es lo que Dios nos llama, ¿verdad? Es a servir. Recuerda que somos una nación santa, que es lo que dice. Uh-huh. Somos una nación santa de sacerdotes. Entonces, somos llamados a servir. ¿A quién vamos a servir? No servimos a nosotros, servimos a Dios. Entonces, todo lo que hagamos, lo tenemos que hacer para Dios. O como para Dios, como dice en otro versículo. Todo lo que hagamos, aún fuera de la iglesia, todo lo que hagamos es como hacerlo para Dios. Porque para eso somos llamados. Porque somos representantes de Cristo en la tierra. Somos representantes de algo que es santo y perfecto. Entonces, nosotros tenemos que ofrecer un servicio que es igual. O sea, que tiene altos estándares. No podemos dejar las cosas como, ay, acabo es para la iglesia. ¿Verdad? ¿Qué más da? Dios sabe mi corazón. Pues, si tenemos esa actitud, se va a reflejar en la iglesia. Uh-huh. Si tenemos una actitud, como yo le digo a mi esposa, una actitud poquitera, en la iglesia se va a reflejar esa carencia de excelencia. Es muy importante que seamos, en todo lo que hagamos, excelentes para Dios, porque Dios es excelente, ¿verdad? Y lo vamos a empezar con eso, porque hay muchas cosas que tocar y fíjate qué rápido se va el tiempo, ya son 20 minutos. Sí, así es que, así, mire, recuerde, le voy a leer algo que dice en Éxodo 31:16, que cómo Dios da talentos. Y eso es como aparte de lo que está en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que el Espíritu Santo da de acuerdo a como Él le place. Pero aquí en Éxodo 31:16 dice, el Señor habló además a Moisés diciendo, mira, he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, salud, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte para elaborar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en el labrado de piedras para engaste y en el tallado de madera, a fin de que trabaje en toda clase de labor. Mira, yo mismo he nombrado con él a Oliab, hijo de Ahimasac, de la tribu de Dan. De en el corazón de todos los que son hábiles he puesto habilidad, a fin de que hagan todo lo que te he mandado. Y ponga atención a esto, Dios le está dando talento para que, no para que hagan palacios para todas las personas, sino para que hagan algo para Dios. Recuerde eso, es muy importante. Algo para Dios. Entonces todos los talentos que tenemos, así como le dijimos, aquí estamos tocando la guitarra, ¿verdad? Lo estamos haciendo para Dios. No estamos tocando en el mundo, en las quinceañeras, en las bodas. No andamos haciendo eso. Estamos haciendo la alabanza para Dios. Porque es el talento que nos dio. Aunque sea poco, ¿verdad? Aunque sea poco talento, pero hay que ponerlo en práctica. Para Dios. Para Dios. Porque Dios, de verdad, a mí me dio una revelación acerca de la alabanza. Y no se trata de la perfección. No se trata de la perfección. Se trata de lo que está en el corazón.
Se trata de la entrega, que uh-huh. uno haga las cosas para Dios. Se trata de la disposición de hacerlo de todo corazón. Y hermanos, yo recuerdo que al principio, cuando mi esposo y yo empezamos a ir a la iglesia hace más de 10 años, cuando recién íbamos empezando la vida cristiana, como ese mensaje, ¿verdad? Se trata de que ejerzas tus dones y tus talentos para Dios. Recuerdo que cuando nosotros apenas empezábamos, nosotros ya estábamos sirviendo en la iglesia, pero no estábamos sirviendo con nuestros dones, porque ni siquiera sabíamos cuáles eran nuestros dones, pero sí estábamos sirviendo a Dios en la iglesia con nuestros talentos. Recuerdo que en ese tiempo mi esposo y yo tomábamos fotografías cuando había eventos en la iglesia, eventos para los niños, de cualquier tipo de evento nosotros tomábamos fotografías y después las mostrábamos, se las damos a la iglesia, ¿verdad? Para que les quedara un recuerdo de cuando habían los eventos en la iglesia. Y así era la manera de cómo nosotros servíamos a Dios con nuestros talentos, cuando todavía no descubríamos nuestros dones, todavía no sabíamos para qué éramos llamados, pero nosotros ya estábamos dando lo que nosotros sabíamos hacer. tomábamos fotografías, hasta las personas pensaban que nosotros éramos fotógrafos. Y dijimos, no, nosotros no somos fotógrafos profesionales, porque también a veces había bodas y tomábamos fotografías. Y lo decían, no, ustedes son fotógrafos profesionales. Le decíamos, no, no somos, pero pues lo poquito que sabemos hacer lo damos, ¿verdad? Para el servicio a Dios. Y mi esposo en ese tiempo también empezó a servir en el audio. Es muy importante y eso es muy, muy esencial en la iglesia, personas que tengan el conocimiento de audio y video, porque, hermano, créame que si no hay una persona que sepa moverle los controles y el micrófono y todo eso, es un desastre que no se oye el audio, que no se oye el micrófono, que no se oye esto, y tiene que haber personas también que tengan el conocimiento sobre el audio y video. Brisa es muy importante en su iglesia. Si Brisa no está, yo creo no se transmite nada. Es tan importante eso en la iglesia. Y mi esposo, eso que él sabía, lo empezó a emplear porque él veía que había la necesidad en la iglesia y todo el mundo quería exhibirse, ¿verdad? Y pues que yo sé orar, ay, que yo sé predicar, que yo sé hacer esto, pero ahí en el audio pues nadie quería estar. Entonces mi esposo, con lo que él sabía, se metió ahí lo que era el área del audio y la música y ecualizar la música y que se oyera el micrófono y que se oyera todo. Muy importante eso en la iglesia, y así es como nosotros empezamos a servir. Obviamente poco a poco y con el tiempo fuimos descubriendo nuestros dones, el llamado que Dios nos hacía. Y conforme nosotros fuimos descubriendo, nos fuimos involucrando en el servicio a Dios. Ahora, entendemos, hermanos, que hay personas que todavía son nuevos en la iglesia cristiana, ¿verdad? Y todavía no descubren su llamado, no descubren su don o su ministerio, porque primero hay que ver el don que usted tiene, usted lo va ejerciendo, después conforme usted va subiendo de nivel, el Señor lo va a llevar o le va a dar un ministerio. Nosotros nunca nos imaginamos estar enfrente de una cámara hablando a través de la radio, ¿verdad? Pero es el Señor que nos lleva por niveles. Pero lastimosamente en la actualidad, hermano, sí hay personas que sí ejercen el llamado y el don que Dios les ha dado, ejercen el ministerio, pero hay muchas otras personas que no están ejerciendo. Y los hemos comentado, ¿verdad? Que es una tristeza, es un pesar en el corazón. Cuando usted se encuentra hermanos cristianos que en algún tiempo iban a la iglesia, servían, profetizaban, evangelizaban, inclusive eran pastores, eran evangelistas, cuidaban los niños, eran mujeres, estaban en la cocina, y usted los ve ahora, ya no se congregan, no conocen, ya han abandonado todo lo que es el cristianismo y ahora hasta se han ido al mundo. Usted ve que publican donde andan fotografías o videos en los bailes, tomando, haciendo tantas cosas que a Dios no le agradan.
Las pastoras en OnlyFans.
Sí, imagínese, o sea, eso es una tristeza. Entonces, esas personas están abandonando el llamado que Dios les ha hecho. Están abandonando la responsabilidad, porque es una responsabilidad. Hermano, y tenemos que también que recordar aquí que todos somos llamados a servir. No nada más, pues que usted ve al pastor, no, pues nada más, lo ve el evangelista, o usted ve esa persona tan conocida en las redes sociales, o esa persona conocida por muchos años, no, como Gigi Ávila, pues wow, ¿verdad? Gigi es, pues es Gigi. No, todos tenemos un llamado, todos tenemos un ministerio. Dios a todos nos ha dado mínimo un don. Hay personas que tienen dos dones, hay personas que tienen tres, hay personas que tienen cinco, ¿verdad? Y gloria a Dios por las personas que Dios les ha dado múltiples dones, gloria a Dios, ¿verdad? Como mi esposo, Dios lo ha llamado a ser pastor y maestro, gloria a Dios, ¿verdad? Por lo que Él le ha dado, y hay que ejercer lo que el Señor nos ha dado. Entonces, hermano, ¿cuál es el propósito de los dones? También hay que recordar esto, porque muchas personas también están en la iglesia y a veces las personas se les olvida cuál es el propósito del don. Porque a veces nada más quieren ser ellos reconocidos por lo que hacen, o quieren ser exhibidos, o quieren ellos ser populares, ¿verdad? No, pues yo sé hablar mucho y muy bonito, y ahorita lo que está de moda, pues hay que hablar en las redes sociales, ¿verdad? Y me voy a poner un canal y que todo el mundo me vea, y voy a monetizar el canal y vamos a sacar dinero. porque pues yo sé hablar mucho y el Señor me ha dotado con la falsedad de palabra y me ha hecho evangelista y me da revelaciones y yo hago muchos videos. Y hay que recordar cuál es el propósito del don. No que usted se agarre con las redes sociales profetizando, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de los dones? Primera carta a los Corintios 12, versículo 7 en la Nueva Traducción Viviente dice: a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Esa es una de las cosas, para la ayuda mutua. Usted me ayuda a mí y yo ayudo a mi hermano. Usted con el don que usted tiene, le evangeliza, ora por ello, le da una palabra, los exhorta, los ayuda, les da un abrazo. Hay personas que tienen el don del amor, pero wow, o sea, tal vez no hablan en lenguas, tal vez no predican, tal vez no hacen grandes campañas, pero tienen un amor por el pastor, amor por los hermanos, amor por la iglesia, amor por la obra, tienen el don del amor. Y wow, hermano, eso es tan importante en la iglesia, porque dice la Biblia que si no tenemos, hacemos todo, pero si no tenemos amor, de nada nos sirve. Y primera carta a los Corintios también 14, 12 dice: así que también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurar abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Ese es otro punto. Así que nos ayudemos mutuamente y para la edificación de la iglesia, para que la iglesia vaya creciendo, para que la iglesia esté completa, para que cada uno de nosotros vayamos creciendo en armonía, dice la palabra del Señor. Y primera carta de Pedro 4:10 dice: Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úselo bien para servirse los unos a los otros. Uh-huh. Así cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. Mira, hermano, qué importante es esta palabra. Hay que recordar cuál es el propósito de los dones: el servicio del uno para el otro. Mira, hermano, nosotros nos hemos beneficiado y les hemos dado las gracias a Dios, porque hay hermanos que el Señor los ha llamado a servir y a nosotros nos han consolado de parte de Dios, nos han dado palabra de parte de Dios, han orado por nosotros de parte de Dios, nos han ayudado. ¿Por qué? Porque las personas han ejercido sus dones para el beneficio de nosotros y también nosotros, hermano. No es para gloriarnos, ¿verdad? La gloria es para el Señor, pero los dones que el Señor nos ha dado y todos los que estamos aquí también los hemos usado para el beneficio de la iglesia. Todos los dones que el Señor nos ha dado los hemos usado para ministrar a la iglesia, para orar por los hermanos, para traer sanidad y liberación, para romper las cadenas de los que están aprisionados, para romper las maldiciones de brujería sobre las personas, ¿verdad? Las que hemos orado, para darle una palabra de aliento, hemos exhortado, hemos edificado, consolado. Todo lo hemos hecho para la gloria de Dios. Y le decimos gracias, Dios. Y hermano, ese es el propósito. Dice aquí: para traer gloria a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, ese es uno de los propósitos de los dones: que el pueblo de Dios sea edificado y que el Señor sea glorificado. No para que nosotros nos vanagloriemos. Oh, pues mire, yo sé orar muy bonito. Ah, mire, pues él sabe predicar muy bien. Oh, mira qué hermoso, él canta para la alabanza. Es para que el Señor sea glorificado con cada una de las cosas que hacemos. Y sobre todo, hermano, nosotros oramos y oramos porque aquí donde nos ve también nosotros somos seres humanos y cometemos errores y le decimos: Señor, perdona nuestros errores, Padre, perdona nuestro orgullo, nuestra maldad que hay en nuestro corazón. Padre, que tú te glorifiques con cada una de las cosas que tú hacemos. Que la iglesia sea glorificada, que nuestros hermanos sean reconfortados y que tú seas glorificado, Señor, porque polvo somos. Polvo somos, aunque hemos cometido errores, hermano, y yo creo usted también, ¿verdad?, que nos está escuchando, también usted tal vez ha cometido errores porque nadie es perfecto. Pero aquí lo importante es que Dios se glorifique a través de lo que usted, el Señor le ha dado, y no se olvide, hermano, de ejercer sus dones. Es muy importante. Hace muchos años yo hablaba con una hermana en Cristo y esa hermana, Dios le dio una revelación, y ponga mucha atención, hermano. Dios le decía a esta hermana: ¿qué están haciendo? se refería a la iglesia, a cada uno de nosotros, a usted y a mí. ¿Qué están haciendo con los dones que yo les di? Así le decía el Señor a esta hermana. ¿Qué están haciendo con los dones que yo les di? Y en este día, hermano, el Señor te dice, si tú me estás escuchando con todo tu corazón, Dios te dice en este día, si tú no estás trabajando para Dios, si tú no estás ejerciendo los dones para Dios, Dios te dice en este día, ¿qué estás haciendo con el don que yo te di? ¿Qué estás haciendo con el llamado que yo te di? ¿Qué estás haciendo con ese ministerio que yo te entregué? El Señor nos va a pedir cuentas a cada uno de nosotros por eso que el Señor nos ha entregado. Y también quiero mencionar que cuando a mí Dios me dio una revelación que yo me quedé en el arrebatamiento en ese tiempo por yo no estar casada, a los que dicen, ¿verdad?, que la salvación no se pierde, pues sí se pierde, hermano. Si usted no está bien con Dios y no vive en santidad, usted se va a quedar. Y una de las cosas, cuando el Señor me dio esa revelación, es que, hermano, yo lloraba y lloraba de una manera desconsolada, porque Dios me hacía sentir en mi corazón que yo debería de haber trabajado para Dios y yo no lo hice. Y yo lloraba de una manera desconsolada, yo me lamentaba. Así como recuerdo ese versículo que dice que cuando Cristo venga, dice que habrá lamentación en todas las naciones de la tierra. Así yo lloraba y me lamentaba y yo decía, Señor, si yo hubiera trabajado para ti, Señor, yo hubiera hecho tantas cosas. Si yo pudiera regresar el tiempo, yo hubiera trabajado, yo hubiera hecho esto. Hermano, en la revelación, el tiempo se acabó. Yo no pude regresar el tiempo y yo no trabajé para el Señor. Y eso es lo que Dios me mostraba en la revelación. Que yo tenía una culpa porque yo debería de haber hecho cosas para Dios y yo no las hice. Ahí el Señor me estaba mostrando que todo mi llamado, mis dones, mis talentos y todo lo que yo tenía, lo tenía que hacer para Él y yo no lo hice. Y el día que Jesucristo venga y mucho pueblo de Dios se quede, el Señor le va a dejar una culpa de ese llamado que te hizo de evangelista que no estás ejerciendo. Ese llamado para pastor que tienes que tú no lo estás ejerciendo. Ese llamado de intercesor. Ese llamado para cuidar niños. Ese llamado para rescatar almas. Ese llamado para ir a darle comida a los jóvenes. Ese llamado para servir en la iglesia, para limpiar, para cualquier cosa, hermano. No se necesita tener un ministerio tan grande con el simple hecho de que usted vaya y sirva en el templo, barriendo, limpiando, cualquier cosa. A veces la gente busca los dones más sobresalientes. Oh, yo puedo profetizar. Oh, mire, yo tengo el don de revelación y yo puedo hacer esto. Pero dice la palabra del Señor que todo es importante. Dice a veces, dice que las personas pueden decir, no, pues mi don no es tan importante como el que está siendo exhibido y está predicando o está evangelizando. Pero dice que aunque parezcan los menos importantes, también son muy importantes. Entonces, hermano, usted no se sienta menos que porque usted no está predicando o usted no hace milagros, pero usted nada más está limpiando la iglesia. Todo es importante y el Señor nos va a premiar de acuerdo al llamado que nos ha hecho a cada uno de nosotros. Entonces en este día, hermano, le recordamos que usted ejerza ese don y ese llamado, porque si usted no lo hace, el Señor le va a pedir cuentas y el día de mañana, cuando usted se quede por desobedecer a Dios, Dios le va a dejar una culpa. Le va a dejar una culpa porque usted tuvo la oportunidad, tuvo el llamado, el Señor le habló de diferentes maneras, le habló en visiones, le habló en sueños, le habló en revelaciones, le habló a través del pastor, le habló a través del profeta, del llamado que usted tenía y usted nunca lo ejerció. Yo he escuchado, hermano, que Dios le ha hablado a personas y le dices, tienes llamado de evangelista, tienes llamado de esto, tienes llamado de profeta. Y pregúnteme dónde están esas personas. No están ejerciendo el llamado que Dios les ha hecho. Ni se congregan alguno de ellos, imagínense. Y cuando venga el Señor, ¿cómo los va a encontrar? Como la parábola de los talentos. ¿Cómo los va a encontrar? Con su talento enterrado. Y luego, ¿qué le va a decir el Señor? Siervo malo y negligente. Perezoso. ¿Por qué? Porque no se puso a trabajar en los dones que el Señor les había dado. Así que esto es un recordatorio para la iglesia. Es un recordatorio para cada uno de nosotros que tenemos que trabajar para el Señor.
Wow, interesante. Hay diferentes, hay diferentes cosas. Uno son talentos o una habilidad y otra cosa son los dones. Hay dos cosas diferentes. Vamos a decir una habilidad o un una habilidad o un talento. Hay personas que nacen con la habilidad de construir, o sea, poner bloques, uno y sea hábiles para ese tipo de trabajo, hábiles para pintar, hábiles para construir una casa completa sin necesidad de, obviamente, ¿verdad?, se ha ejercitado, pero la habilidad es, se le da facilísimo de construir una casa desde abajo hasta arriba en su totalidad.
No, yo no puedo construir una casa para las gallinas.
Sí, imagínense. Ok, entonces hay personas que se le da esa habilidad, no sé, de hacer cosas hábiles como para saltar, hábiles para hacer múltiples cosas, de cocinar. Hay personas que son hábiles, se les da, es algo natural que viene, algo natural que una persona sepa cantar, viene en su habilidad, en múltiples
tiene
instrumentos,
tiene,
o sea, es hábil en ciertas cosas, y para otras cosas no, ¿verdad? Porque hay ciertas cosas que se le da naturalmente y son hábiles, o para hablar, para hablar en público, o sea, las palabras se les dan, fluyen, y dice uno, no hombre, yo no le llego a este ni a los talones en la forma de la habilidad.
Dice uno, no, pues yo, o sea, luchas, hablo y hasta me hago bolas y repito las palabras.
Y cantinfleo, bueno, esa es una palabra.
Exactamente.
Y o sea, digo unas palabras encima de las otras y me hago bolas yo mismo, o sea, me enredo entre las mismas palabras. Entonces, esas son habilidades o talentos que las personas desarrollan naturalmente. Ahora, el don, los dones que da Dios son totalmente diferentes a una habilidad o a un talento. Ahora, tu persona que nos estás oyendo, ya sea hombre o mujer, vamos a decir, en una iglesia. Ahora, miren, Dios nos llamó a servir a todos. Voy a leer nada más, y esto estábamos hablando ayer en nuestro estudio bíblico allá en la iglesia. Dice, y esto es en Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y declaró enviando por medio de su ángel a su siervo Juan. Si Dios te llama siervo es porque eres servidor, eres un servidor de Cristo, porque Dios nos ha llamado a servir. Ahora, para allá voy. Entonces, Juan era un servidor de Cristo. Él le servía a Cristo en todo lo que hacía. Él lo hacía para la gloria de Dios. Entonces, Dios nos ha llamado a servir. Tu persona, jovencito o hasta niñas, niños de cierta edad que tengan cierta capacidad para cierto tipo de cosas, o adulto, joven o persona mayor. Por ejemplo, hay una necesidad en una congregación, ¿no? Miren, ¿saben qué? Aquí en la iglesia el techo está mal, las paredes están mal. Hay que pintar, hay que poner esto, hay que poner cemento, hay que alisar las paredes, esto y el otro. Ok, tú tienes habilidades, y si el Señor nos mandó a servir, que somos servidores de Cristo, si el Señor nos mandó a servir, no, yo no quiero, no, que trabajen los hermanos.
De por sí trabajo toda la semana.
Toda la semana, y no, obviamente, ¿verdad? Si vamos a hacer un trabajo en una iglesia, donde nos congregamos, donde hay necesidad de hacer tipo de reparaciones, trabajo. Y si usted tiene la habilidad, porque en el cuerpo de Cristo hay tantas personas que tienen tantas habilidades, tanto talento en cierto tipo de cosas. No, yo no. Y las gentes no quieren ni para el trabajo de donde el mismo lugar donde se congrega.
Es que están esperando que alguien más lo haga. Esa es la cosa, ¿verdad? Siempre están esperando que alguien más levante la mano.
Y eso es lo malo. Entonces, si tú tienes una habilidad o un talento y Dios nos llamó a servir, ¿qué estás haciendo?
Alguien más lo va a hacer y le va a quedar más o menos. Pero si tú lo haces perfectamente bien y tienes la habilidad, tienes el talento, que no te cuesta nada, o sea, tienes la habilidad y lo vas a hacer bien para hermosear la casa de Dios, ¿por qué no lo haces? Uh-huh. Yo le doy gracias a Dios porque he desarrollado cierto tipo de habilidades o talentos. Porque trabajo en todo lo que es parte de construcción. Tengo habilidades, o sea, las he desarrollado. Y todo lo que he desarrollado lo uso para el servicio del Señor en nuestra congregación.
Y eso es muy importante, Antonio, porque hay personas que pueden decir, no, pues es que yo no tengo dones, yo no sé cuál es mi don, pero está el talento, está la habilidad, está esa capacidad, claro, esa destreza. Entonces se puede servir a Dios de distintas maneras.
Entonces, exactamente eso es lo que estoy diciendo. Tú tienes la habilidad o el talento y hay tanta necesidad. Pero como dijo Sabina, perezoso. O sea, cuando Dios le dio el talento y que dijo, no, Señor, agarré y lo escondí. Perezoso, negligente. Eres un perezoso, eres un negligente. En pocas, o sea, así dice la palabra. Sí, sí. Así está diciendo Cristo. Entonces, si tú tienes una habilidad o un talento, ¿Por qué no lo puedes usar en la casa de Dios? ¿Por qué? ¿No quieres? Porque eres un flojo y eres un negligente. Y te va a decir el Señor, siervo malo.
Sí,
siervo malo, inútil, no sirves para nada. Tienes cierto talento, cierta habilidad. ¿Y por qué no la...? Vamos a decir, si tienes un don, pero ese don a lo mejor no lo has descubierto. Pero tienes habilidades, tienes talentos. ¿Por qué no lo usas para la casa de Dios? Si tú, mujer o hombre, sabes cocinar y hay veces cosas que se ocupan en la cocina, no te acomides. Eres un negligente, eres un perezoso, eres un mal siervo. Porque Dios nos llamó a servir.
Y de gracias por los hermanos que saben cocinar, porque si a mí me pusieran... Sí, ¿qué les daría? Yo le doy gracias a Dios que hay leche en caja y cereal en caja, ¿verdad?
O sea, a ti no se te da, pero a otras personas, hombres o mujeres,
sí,
se
les da. Sí, sí.
Bueno, entonces, si Dios nos llamó a servir, ¿por qué no hay que servir en la casa de Dios? Aunque no sea, vamos a decir, si tú, a ti se te da la limpieza, ¿por qué no vas y limpias la casa de Dios? ¿Por qué no te acomides en eso? ¿Porque eres perezoso? ¿Porque eres negligente? ¿Y porque no quieres? ¿Y porque, ay, yo cómo voy a limpiar baños? ¿O cómo voy a hacer la limpieza en la casa de Dios? Bueno, tienes un buen trabajo y tienes el modo de cómo dar buenas ofrendas o buen diezmo a tu congregación. Y tu congregación anda batallando, anda sufriendo, en que a veces anda batallando en pagar los recibos de la luz o el agua por X motivo, porque no todos tienen eso que le sale de su corazón. Bueno, sí, solvencia económica, y aparte personas que no quieren, no lo dan. Y si tienen, dan el billetito más chiquito, dan $1, $2.
Es un
decir.
Pero es verdad, en esos tiempos modernos la gente estaba dando $1. O sea, no se han dado cuenta cuánto cuesta
un chicle. O sea, un paquetito de chicles cuesta $1 y tantos centavos.
Ya,
o sea,
ya no hay tiendas de dólar, ¿eh?
No puedes comprar. Entonces, tú, persona, que si tienes buen trabajo, ganas buen dinero y te cuesta dar al lugar. Si no, vamos a decir, no haces nada para la casa de Dios y nomás vas los servicios, agarras y te sientas, escuchas la palabra, pero tienes el modo cómo ayudar de otra forma económica, ¿por qué no lo haces?
Sí.
¿Por qué? Porque te quieres guardar, quieres guardar más y más y más dinero para que el día que mueras, el dinero no te lo vas a llevar a la tumba. Entonces, si tú das para la casa de Dios, Dios te va a dar más si tú estás aportando en esa única área que el lugar lo necesita. ¿Por qué no lo das para ese
lugar? Porque ese es el servicio que tiene, ¿verdad?
Es un servicio que puede dar. Bueno, vamos a decir, la persona no tiene ninguna habilidad de nada. Y hay
más que para hacer dinero, porque sí, hay gente que es muy buena en los negocios.
Exacto, tiene la habilidad para hacer dinero. Bueno, en la casa de Dios faltan muchas cosas.
Todo el tiempo.
Como sea, por ejemplo, en nuestra congregación hay falta que poner ventanas. Si alguien tuviera dinero ahí, miren, ¿sabe qué, hermanos? Yo doy tanto dinero para que se pongan todas las ventanas de este lugar. Usted está aportando de esa forma en el cuerpo de Cristo. Uh-huh. Si usted no lo hace, pero usted está dando para hermosear la casa así de Dios. Es, sí. Y Dios es eso lo ve con buenos ojos. ¿Por qué? Porque estás dando para su lugar. A lo mejor usted pues, tiene la habilidad para hacer dinero, pero no tiene ninguna habilidad para hacer nada, solamente para hacer dinero, pero de esa forma usted está contribuyendo
el talento,
para el reino de Dios. O sea, hay distintas formas como una persona puede ayudar en la casa de Dios. Y si el talento, como vuelvo a repetir, y si el don que Dios te ha dado no lo has descubierto, bueno, pues busca de la presencia de Dios y Dios te va a guiar para que tu don se manifieste. Pero si también hay formas de que, por ejemplo, dicen, bueno, vengamos a la oración o seamos parte de cierto grupo para hacer cierto tipo de cosas, no sé, de orar, interceder. A lo mejor allí Dios te muestra en esa oración con los hermanos y se estimula uno a otro. Ahí a lo mejor Dios va a hablar por medio de otro hermano que tiene el don de profecía o el don de ciencia o X y va a decir, usted hermano, usted tiene este don para el servicio del cuerpo de Cristo, para edificar a nosotros, hermanos, y que obviamente que es la iglesia. Entonces, también de esa otra forma, usted, o sea, necesita buscar la presencia de Dios para que ahí el don que Dios te ha dado, o a lo mejor ahí descubres cuál es tu don, wow, y te vas a lo mejor te vas a quedar asombrado, hombre o mujer, jovencito o jovencita, o niño o niña. Pero si no buscas también la presencia de Dios, ¿cuándo vas a descubrir, cuándo te vas a dar cuenta que Dios te ha dotado? Y a lo mejor es, vamos a decir, Dios te ha dotado con el don de sanidad. ¡Wow! Te ha dado don de ciencia, el don de profecía, el don de enseñar, el don de ser pastor. Y si no buscas, nunca jamás eso se va a desarrollar, porque el don se tiene que desarrollar. Es como un niño nunca se va a quedar niño, el niño va a crecer a su adultez. Y cómo, o sea, conforme va pasando el tiempo, entonces una persona, el don se va a desarrollar conforme estás constante buscando y ejercitándote, buscando también la presencia de Dios en tu intimidad, en X motivo o de un sueño. Pero si buscas la presencia de Dios, Dios te va a mostrar, te va a decir o te va a guiar cuál es tu don que te ha dado, porque dice la palabra de Dios que Él ha dado dones a las personas. Voy a leer en 1 Corintios capítulo 12, en versículo 12, dice, porque de la manera que el cuerpo es uno solo y tiene muchos miembros, y que todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, son un solo cuerpo, así también en Cristo, porque un solo espíritu fuimos bautizados todos en un solo cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto como esclavos, tanto como libres, y a todos se les dio a beber de un solo espíritu, pues el cuerpo no consiste en un solo miembro, sino de muchos. Si pues dijera, porque yo no soy mano, o no soy parte del cuerpo, porque no sería parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, porque eso no sería parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuera oreja, ¿dónde estaría el olfato? Pero ahora Dios ha colocado a los miembros en el cuerpo, a cada uno de ellos como Él quiso, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros y a la vez un solo cuerpo, y cada miembro tiene
su función,
un don, una función. Mi mano tiene una función, mi oreja tiene una función, mi ojo tiene otra función, y así el cuerpo de Cristo funciona de formas diferentes y cada uno tiene un don diferente para la edificación del cuerpo de Cristo y estimularnos unos a otros para que no vengan otras personas y así uno, cuando hay piedras, las piedras se tallan en el río y son alisadas. Si estaba rústica, se alisan unas piedras a otras y se van poniendo lisitas. Y de esa misma forma nosotros como cuerpos, como miembros y con dones que nos ha dado Dios, nos vamos unos ejercitando unos a otros y estimulando unos a otros para que aquellas otras personas, su don y también si tiene talento, se pongan para el servicio del cuerpo de Cristo. Para eso somos la iglesia.
Para eso, sí, para eso son los dones y los talentos, ¿verdad?
Exacto.
Específicamente para eso, los dones son para la iglesia. Y obviamente los talentos que ya traemos son también para ponerlas al servicio de Dios.
Exactamente.
Exactamente. Sí. Y así como así tenemos un llamado, también hay gente que, eso me llama mucho la atención, que tiene un llamado y se meten a hacer otra cosa. Y los problemas que eso causa, imagínense, ahorita con lo que estaba mencionando Antonio acerca del cuerpo. Cada parte tiene su función.
Claro.
¿Verdad? Entonces, imagínense si nosotros tratáramos de martillar con nuestra oreja.
No, hombre, jamás, no, hombre.
O sea, no iba a pasar, ¿verdad? O sea, nos podíamos poner el tape aquí y estar ahí como...
Pero
no iba a funcionar.
No.
Igualmente, si una persona que es llamada a ser pastor, pero... Pues está como Moisés, dice, no, soy torpe para hablar, mejor yo quiero estar de ujier en la puerta o alguna otra cosa. No va a estar rindiendo como puede rendir porque no está en el lugar correcto. Eso mismo pasa en los equipos de deporte, en el equipo de fútbol. Y muchas veces la gente hace esos corajes que dicen, ay, ¿cómo pone a este jugador acá de este lado si ese es de este otro lado?
Uh-huh.
¿Por qué? Porque la gente ve que estaba rindiendo muy bien
en
un lado y del otro lado no sirve,
área.
No sirve. Entonces, tenemos que entregar nuestros dones y talentos a lo que somos llamados, no a lo que no somos llamados. Y mire, hay unos ejemplos en la Biblia, rapidito, ¿verdad? Como aquellos hombres en el libro de Hechos capítulo 19, que dice, había unos hombres que estaban tratando de sacar demonios, pero no conocían de Cristo en realidad, no conocían solamente más que de oído.
No tenían la unción para sacar.
Exactamente, no tenían ese don.
Uh-huh.
Entonces, ¿qué es lo que pasó con esos hombres? Fueron humillados por un demonio, humillados al punto que fueron corridos desnudos, ¿verdad? Y es porque ellos no fueron llamados a hacer eso. Y hay otro hombre que dice ahí en el libro de en Marcos, Juan le dice a Jesús, vimos a un hombre que estaba sacando demonios en tu nombre y lo detuvimos, ¿verdad? Porque no nos sigue. Pero la diferencia es que este hombre habría creído en Jesús. Por eso él había escuchado la palabra y creyó. Tenía esa porción de fe que mencioné al principio. Para hacer el don que Dios nos llama, hay que tener una porción de fe. Me da una porción de fe, porque si no, vamos a estar siempre con la duda. Dice, ¿de veras me llamó Dios a hacer esto? O sea, ¿de veras me llamó? Y a veces, aunque estemos escuchando la voz, porque yo sé que la voz de Dios es audible, en nuestro pensamiento es audible esa voz. Y nos dice, ¿verdad? Nos dice. Y nosotros nos quedamos como, no, es que si no me conviene, no es de Dios. Sí, y... Pero fíjate lo que dice Marcos 16:17, dice, estas señales acompañarán a los que han creído, ¿verdad? Y obviamente nos dice que sanaremos enfermos y echarán demonios. Entonces, esa es la otra persona que estaba echando demonios, porque había creído. Y nosotros también podemos ejercer los dones porque los hemos creído ese don. Porque, créame, yo soy una persona que soy bien callada. Y yo le dije a mi esposa, le digo, pero ¿cómo voy a estar en el radio si yo soy bien callado?
No se nota que eres callado.
¿Verdad? O sea, aquí como este es Dios obrando a través de mi vida, porque créame, yo soy una persona bien, bien callada. Pero aquí está, me salen las palabras. Y en 1 Samuel, en 2:30, dice, por tanto, el Señor Dios de Israel declara, ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre. Y esa es una palabra que se le fue dado a Elí, ¿verdad? Y le dijo, ya tú no me vas a servir porque no estás haciendo las cosas como debiste haberlas hecho. Tus hijos no están haciendo las cosas como debían haberlas hecho. Entonces, dice ahí, yo honraré a los que me honran. Recuerda esas palabras. Dios va a honrar al que lo honra, al que le sirve, al que le sirve, al que pone los talentos a su servicio. Y bueno, el tiempo se nos acabó. Dios los bendiga. Los esperamos aquí el próximo sábado. Y no olvide reflexionar esas palabras, porque yo sé que estas palabras tienen efecto en la vida de las personas cuando uno las reflexiona. Dios los bendiga. Hasta pronto. Y gracias.
Claro que sí, hermanos.